I'm turning today to the Gospel of John, chapter 4 and verse 37.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 37. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y nuestro tema es sembradores y segadores. Y voy a ir de vuelta por un momento al versículo 27 para que podamos comenzar nuestra predicación de este día. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, la mujer de Samaria, la samaritana. Cristo había testificado a esta mujer. Dice, y se maravillaron, y sin embargo ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces aquí tenemos el principio del entrenamiento de los discípulos. Ellos ya habían sido llamados a que buscasen almas, a que fueran pescadores de hombres. Y por lo menos ya había media docena de discípulos en este momento con Cristo. Y vemos, por ejemplo, el versículo 38, Cristo les recuerda: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y esta es una referencia a los términos de su llamado, a que le siguiesen, a que fueran discípulos. Y el versículo 27, una vez más, ahí vemos a los discípulos que no tenían entendimiento todavía de la preocupación que el Señor tenía por las almas, y la cual también tenía que ser su propia preocupación. Entonces vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer de Samaria. Versículo 27. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o por qué hablas con ella? ¿Qué hablas con ella? Todavía no habían entendido la cosecha de las almas que tenía que venir, su obra como apóstoles futuros, su testificación, su testimonio incansable a individuos y a todo tipo de multitudes, y el testimonio de todos los cristianos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo allí, hablando con esta mujer samaritana? Nosotros no hablamos con samaritanos. ¿Y por qué entonces él le habla a esta mujer? Entonces vamos a meditar al respecto de la siembra y la siega en el tiempo que tenemos en esta mañana. Y mi primer encabezado es la recompensa del creyente, y nos vamos a enfocar en ello. La gran recompensa del creyente. Mira por favor el versículo 31. Y vamos a mencionar versículos anteriores más tarde. Entre tanto, versículo 31, sus discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Maestro, come. Y hay una cierta urgencia respecto de esto. Habían caminado por un largo tiempo, no habían tenido comida, los discípulos se habían ido al pueblo más cercano a comprar comida, y ahora ya habían vuelto. Y se preocupaban por él, necesitaban ver que él estuviera comiendo. Y versículo 32, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y claro que él estaba haciendo referencia a una comida que no era literal, algo que era metafórico, que era la satisfacción de hacer una obra espiritual. Ellos todavía tenían que entender estas cosas. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ese testimonio que le había dado a esa mujer, la cual había vuelto a su pueblo y había traído a otros con ella, y después hubo una gran multitud de hombres y mujeres de Samaria que fueron salvos, que fueron convertidos, que reconocieron al Mesías. Dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y claro que no la entendieron. Dijeron: mientras nos hemos ido, ¿alguien le ha traído algo de comer? Y versículo 34, mi comida, dice Cristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su más grande satisfacción y fortaleza. Y él podía olvidarse de alimento si esta oportunidad le era dada. El buscar almas y explicarles la verdad del Evangelio y revelarse a estas almas y traer a esas almas a él mismo para el perdón de sus pecados. Y entonces la comida y la bebida de los discípulos también sería esta en el futuro. Pero este es el gozo de todo creyente. Y así fue con el Señor mismo, el Señor, el Dios encarnado, que se revistió en carne humana, que vino a ser nuestro representante y el que pagó por nuestro pecado. Pero a través de su tiempo en la tierra, su más grande satisfacción, por la cual él olvidaría todo alimento si eso era necesario, pues era justamente el alcanzar y buscar almas perdidas. Y tú eres un creyente. Has venido a Cristo, amas a Cristo, caminas con Él. Pero queridos amigos, si la cosecha, si la gran cosecha y la necesidad que tienen las almas perdidas de salvación, si eso no está como algo primordial en nuestra mente y no tomamos toda oportunidad de forma colectiva como iglesia y también como individuos, el que podamos orar por estas almas y que podamos participar en la búsqueda de las almas, entonces estamos perdiendo la principal fuente de satisfacción y realización en la vida cristiana. Y esto era así también incluso con el Señor. Incluso para Él, quien era Dios y hombre, su comida terrenal y bebida terrenal, por así decirlo, era la cosecha de las almas. Entonces, muchos de ustedes son padres y tienen la gran responsabilidad y privilegio de criar hijos. En el temor del Señor, en los caminos del Señor, ese es un alto llamado, un llamado noble, pero por favor no se les olvide que aún tienen que ver cuáles son las prioridades, porque tú eres un hijo de Dios. No solamente tu preocupación son tus hijos y tu familia, sino toda alma. Este es nuestro más grande gozo y ocupación. La recompensa que el creyente puede tener, y nunca puede ser completamente feliz como un creyente. Nunca puedes completamente tener realización si tú dejas de lado esto. Incluso para el Salvador esto era así. Esto es sorprendente, esto nos enseña mucho. Su comida y su bebida era realizar la obra de su Padre. Así que tenemos que tener cuidado con nuestras prioridades en la tierra. Y no podemos estar completamente absortos con nuestras ocupaciones, con nuestra carrera. Y si tú eres joven, no puedes estar completamente absorto con tus amigos. Y cosas que tal vez que te son importantes, claro, pero si tú eres un hijo de Dios, eso no puede serlo todo para ti. Porque tú tienes una prioridad, es decir, el Señor y las almas y el testificar. Y esto también será tu más grande recompensa. Y el Señor lo dice en el versículo 36. El que siega recibe salario. ¿Y cuál es el salario? Pues claro que hay una dimensión eterna en este versículo. Pero inmediatamente dice, recoge fruto para vida eterna. Y aquí tenemos estas palabras maravillosas, y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y el gozo es tener el privilegio de participar en la cosecha de las almas y en la obra de Dios. Y tal vez tú seas único o única. Tal vez eres el único cristiano en tu oficina, donde tú trabajes, en donde tú vivas, tal vez, en tu escuela, en tu universidad, tal vez tú eres único, en tu familia, tal vez incluso, tal vez eres el único creyente ahí, donde te desenvuelves, donde Dios te ha puesto, donde está tu clase, donde está tu escuela. Y tu grande gozo será que Dios te pueda utilizar y te pueda bendecir. Nunca olvides esto. Nunca te ocupes solamente con las cosas de este mundo, porque este es tu privilegio, este es tu más grande fuente de felicidad. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y por cierto, este versículo es muy importante y está relacionado con Juan 15. Y voy a ir para allá por un momento solamente, Juan 15, y aquí tenemos la interpretación para Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y Juan 15 preocupa a muchos cristianos, los atribula. Y entonces desean interpretarlo. Y dicen, es que llevar fruto es muy importante. En el versículo 4, aquí en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y versículo 5, se los puedo leer también, el versículo 8. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la gente dice, ah, esto no puede tener que ver con la cosecha de almas. No puede ser que esto tenga que ver con almas, esto nos reta demasiado. Este es nuestro llamado, que nosotros participemos en esto de alguna forma, todo creyente, cada uno de nosotros, y nos preocupemos por esto. Así que hay una tendencia, en especial hoy en día, a interpretar Juan 15 como si el fruto fuera solamente y exclusivamente la justicia, el fruto de la piedad. Y bueno, sin lugar a dudas, el fruto incluye esto. No hay duda al respecto. Pero las personas dicen, no, es solo, es exclusivamente eso. No tiene nada que ver con buscar almas perdidas. Mira el versículo 16 de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ah, nos echamos para atrás tal vez, no queremos testificar. Incluso a veces dentro de del círculo familiar, nos echamos para atrás. Entonces estamos muy dispuestos a interpretar Juan 15 como si solamente tratase de la santidad y la justicia, y así entonces no nos reta tanto. Pero cuando tú vuelves al Evangelio de Juan capítulo 4 y ves entonces el fundamento para interpretar ese versículo y lees el versículo 36, por ejemplo, dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Tiene que ver. El contexto es la cosecha de las almas. Tiene que ver con esto. Eso es lo más grande. Las vidas son cambiadas por Cristo. Las personas son bendecidas por Cristo. La gente debe encontrar a Cristo. Las personas deben tener un verdadero gozo y felicidad y profundidad. Y que tú puedas participar en eso y ser usado por Dios es maravilloso. Entonces, amigos, enfatizo esto como nuestro primer punto. Y ahora quiero pasar al ejercicio o al poder del testimonio. Porque aquí tenemos un maravilloso ejemplo del poder del testimonio. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y bueno, antes leímos al respecto de la mujer. Ella dejó las cosas que tenía allí, la mujer a quien hablaba Cristo, y fue de vuelta a su pueblo. Y ella le dijo a las personas allí, ven, ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y ellos vinieron. Ella era una persona que no era muy probable que testificase. Ella acababa de ser salva. Y uno podría decir, aunque esto es una tontería, uno podría decir que casi fue salva, apenas fue salva, acababa de ser salva. Cristo se había revelado a ella. Y acuérdense cómo ella estaba renuente, ponía muchas dificultades en el camino a la salvación, ponía muchas barreras a medida que Cristo le hablaba. Sin embargo, no, ahora había encontrado a Cristo, se había dado cuenta quién era, se había dado cuenta de que necesitaba ser perdonada. Y entonces va. Y entonces habla a los hombres del pueblo. Uno puede decir, sí, pero qué débil testimonio. Un nuevo creyente, alguien que acababa de creer en Cristo. Y tal vez no tenía las suficientes palabras, tal vez no era buena para explicar las cosas, tal vez ella tenía torpeza al explicar. Y si era una mujer en ese contexto, en el contexto de aquella cultura, ella no podía ser tener denuedo en las cosas que ella decía. Pero es brillante lo que ella dijo. Por versículo 29, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso no es este el Cristo? Ella no está hablando de cierta forma. Ella no podía hablar así en esa cultura. Ella podía decir, he encontrado al Señor, Él verdaderamente es Cristo. Ella no podía decirlo así. Tenía que ponerlo de una forma que no fuera autoritaria, que no fuera firme. Porque en esa sociedad que gobernaba, en esa sociedad de aquel entonces, cuando los hombres lo controlaban todo, ella no podía ser energética, autoritaria, sino que lo opuesto. Pero mira cómo Dios la utilizó poderosamente. Si Dios está con nosotros, podemos ser instrumentos dudativos y saber muy poco de lo que estamos hablando, tener muy poca experiencia como creyentes. Pero si Dios obra, entonces las personas responden. Y esta mujer Hay algo diferente en ella, habrán pensado ellos. Hay algo extraordinario en lo que nos está diciendo. Iremos y veremos. E inmediatamente, una gran cantidad de personas fueron y cruzaron los campos, los prados, de modo que Cristo pudo decir a los discípulos en el versículo 35, dijo una cosa así porque ellos evidentemente habían estado pensando en el tiempo de la cosecha. No digáis que todavía hay 4 meses y luego viene la cosecha. He aquí, les digo a vosotros, levantad vuestros ojos y ved los campos, porque ya están blancos, ya están listos para la siega. Y con toda certeza, él estaba haciendo referencia a las personas, los samaritanos, que habían venido de esa villa cercana, que vinieron a verle. Y el testimonio de la mujer llevó a que muchas personas vinieran y creyeran y clamaran al Señor y que dijeran, quédate con nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo se queda con ellos 2 días y después muchos creyeron, una gran multitud. Entonces vemos aquí el poder de la testificación. Y la testificación es notable, es maravillosa. Nunca dejes de testificar, de evangelizar. Es maravilloso. Y te voy a recordar unas cosas difíciles que hay en la predicación del Evangelio o cuando se explica el Evangelio a las personas. Tienes que llegar al punto en donde le dices a las personas, de muchas formas, claro, eres un pecador, eres un ser humano caído, no eres digno del cielo, ni te lidera la gloria, no puedes tener nada que ver con Dios, Él te rechaza debido a tus profundos pecados y egoísmo. Y porque estás podrido de forma humana y terriblemente necesitas el perdón de Dios. Y eso no es algo que las personas quieran escuchar. Eso nos ofende. Eso ofende a las personas. Y cuando testificamos, no tenemos que ofender a nadie, sino que más bien puedes hablar de ti mismo. Yo me di cuenta que era un pecador, puedes decir. Yo me di cuenta que mi vida no valía nada ante Dios. Vine a Él y me arrepentí, confié en Cristo. Y creí en su obra redentora, la cruz del Calvario. Y Él me cambió y me salvó. Y así no vas a ofender a nadie al decir así las cosas, al hablar así. Y más aún, a todo mundo le gusta escuchar las historias de otras personas. Esa es la naturaleza humana. Siempre las personas quieren escuchar la biografía de otra persona, siempre y cuando sea algo corto. Y queridos amigos, eso es testificar la genialidad del testimonio personal, de testificar de forma personal. Y ese es nuestro privilegio. Y si tú hablas al respecto de ti y la gente no te escucha, pues entonces puedes volver a tu oficina un día y decir, acabo de escuchar respecto de un joven hombre en nuestra iglesia y él estaba en violencia con bandas y grupos. ¿Y sabes qué le pasó? Y tú no vas a hablar al respecto de ellos, sino al respecto de ese hombre y te escucharán. Y entonces es el testimonio de otra persona y el testimonio es maravilloso. Es una forma maravillosa de ayudar a las personas a ver la realidad del gran cambio que es la conversión y lo que significa tener una reconciliación personal con Dios y caminar con Él. Entonces nunca subestimen la testificación porque tiene un gran poder y la predicación puede salirse con la suya hasta cierto punto porque al predicar le predicamos a un grupo de personas. No le predicamos a alguien en específico, a ti en específico. Bueno, sí, pero no a ti como individuo, con un terrible contacto visual. Tú eres el pecador. No, le hablamos a una multitud. Y eso ayuda a suavizar las palabras de lo que estamos diciendo. Y estas cosas se tienen que decir. Tenemos que decir que somos pecadores y necesitamos salvación. Y cuando hablamos cara a cara, el testimonio tiene el mismo efecto. Suaviza las palabras y las personas escuchan el mensaje y lo entienden. Y entonces ya sea si es tu testimonio o el testimonio de conversión de otra persona, pues este es un gran instrumento. Fue utilizado maravillosamente por esta mujer ordinaria, si la puedo llamar así, una mujer rechazada en su comunidad muy probablemente debido a su vida escandalosa. Probablemente era despreciada y aún así su testimonio fue poderoso. Y tú tienes más características de lo que ella pudo tener. Tú has sido salvo o salva durante años a veces. Y ahora de forma natural tú tendrás mejores argumentos, pero si ella pudo ser utilizada de forma poderosa, tú también puedes ser utilizado de forma poderosa. De modo que el poder del testimonio lo vemos aquí. Y en última instancia quiero hablar respecto del ejercicio de la fe. Y eso lo vemos aquí también. Voy al versículo 43. Dos días después salió de allí y fue a Galilea el Señor Jesucristo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y no me voy a enfocar en este punto, pero el sentido que tenemos aquí es obvio. Las cosas estaban empeorando ahí en Judea. Había peligro donde el Señor había estado. Entonces, él avanzó hacia Samaria para pasar a Galilea. Y se retiró de Judea porque ahí en ese momento ya había señales de peligro. Decían ellos, oh, desastre de él, decían ellos. Era demasiado pronto, su tiempo no había venido todavía. Y él tenía que proteger a sus discípulos porque tenían que entrenar. Él estaba trabajando de acuerdo al plan divino, estaba obrando. Y entonces, para poder estar a salvo, él y más bien sus discípulos, para que sus discípulos estuvieran a salvo y para que las cosas no se salieran de control muy pronto, él se quita de ahí. Y se nos da aquí la razón, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él sabía que sería rechazado en su país de una forma diferente, simplemente no le iban a escuchar, así que habría menos peligro ahí, así que se va a Galilea. Versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Parece que esto contradice lo que acabo de decir, sin embargo, no le recibieron como Mesías, sino como alguien que obraba milagros. Eso está bien, dice, estuvo bien, ellos decían, porque querían aceptar los milagros, pero nunca le aceptaron como Mesías, no todavía. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque claro, también ellos habían ido a la fiesta, muchos de ellos habían ido a Jerusalén a la fiesta. Y allí hizo muchos milagros, solamente había hecho uno en Galilea. Y eso fue cuando transformó el agua en vino en Caná. Y versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Hay que tener cuidado cómo lo leemos, por lo menos en inglés. Vamos a ver si esto aplica en español. El nombre, este nombre no estaba en Caná, sino que estaba en Capernaum. Y había en Capernaum. De hecho, lo que se está comentando ahora no aplica en español. En español es claro que el oficial estaba en Capernaum y su hijo estaba enfermo. Entonces, no sucede esto en Caná, sino en Capernaum. Y a este hombre se le describe como un pequeño príncipe. Y se acostumbra a suponer que este hombre era un oficial del rey. Del rey Herodes, tetrarca de la región, como dice en español, oficial del rey. Y tal vez él era alguien de sangre real, tal vez era alguien de la realeza, de menos rango. Pero bueno, se le considera en forma general como un hombre noble, un gobernador, un oficial, alguien importante en Capernaum. Y él sabía al respecto de Cristo, él es un oficial. Y entonces tenía que saber las cosas que estaban pasando. Y él también tenía siervos, sirvientes, porque él era un oficial del rey. Entonces había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y no lo tenemos que confundir con el centurión de Lucas 7, que estaba ahí en Capernaum, cuyo siervo estaba a punto de morir. Son dos personas diferentes. Eso viene después. Y este hombre, con este hombre enfermo, que estaba a punto de morir, versículo 47 nos dice lo demás. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Así que este hombre tenía cierta cantidad de fe. Hay un sanador. Y él ha salido de Judea para ir a Galilea y he escuchado que fue a Caná. Y yo le necesito porque mi hijo está muriendo. El griego indica que es un niño muy joven. Mi niño, mi pequeño. Está muriendo mi pequeño. Y entonces fue. Atravesó esas 15 millas para llegar a Caná. Y tal vez iba montado a caballo con sus siervos. Porque él era un oficial. Entonces no hubiera ido solo. Y entonces fue para poder buscar llamar la atención de Jesús de Nazaret. Y él creía que esta era su única esperanza, que él podía sanar a su hijo, pero él no tenía una alta opinión de Jesucristo. Él no pensaba que era Dios, parece ser. No llegó al punto de pensar que él era el Mesías. Él probablemente era un judío, pero no llegó hasta ese punto, sino simplemente creía que era una especie de profeta, alguien que era un sanador eficiente. Y entonces, este gobernador había estado ahí tal vez había testificado algunas de las sanaciones. Pero cuando viene a Cristo el oficial, con su pequeña fe que tenía, su poca fe, dice, necesito el poder de Jesús de Nazaret. Ahí Cristo le da un gentil regaño. Mira, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, y habla en plural, y lo junta con todos los líderes judíos, a menos que viereis señales y prodigios, no creeréis. No creeréis en mí, dice Cristo a este hombre, a menos que vieres alguna señal, algún prodigio, alguna maravilla. Y solamente creeréis en mí por eso. Ah, creo que este hombre puede hacer cosas maravillosas, punto, no más. Pero de otra forma no creeréis en mí, les dice Cristo. Ese es un revés. Sus siervos estaban ahí. Él es un hombre importante. Y viene, dice, sana a mi hijo. ¿Y qué le dice? Cristo se lo dijo de una forma gentil, claro. Y tal vez con dolor y también un poco de regaño. No creeréis en mí, excepto el creer en los milagros. Es lo que él está queriendo decir. Eso es un revés para él. Pero el hombre persistió, insiste. Cristo debe venir. Después de todo, solamente es un hombre, no es el Mesías. Tal vez pueda hacer cosas maravillosas, pero debe venir, le dice una vez más su súplica, ven. Y esto me recuerda lo que pasó, o lo que pasa algunas veces cuando buscamos la salvación de Dios. Y ya nos hemos decidido al respecto de lo que Dios tendría que hacer y cómo tendría que obrar. Yo ya creo en el Evangelio, decimos nosotros. Señor, perdóname por mis pecados. Dame una nueva vida. Pero hazlo en la forma en que yo insisto que se debe de hacer. Hazlo con un rayo del cielo o con una manifestación poderosa. Sobrecoge mi corazón. Prueba estas cosas a mí. Muéstramelo. Ven y sálvame de una forma espectacular. De modo que yo ya no tenga ninguna duda en absoluto. Eso es lo que este hombre está haciendo. Tienes que venir. No puedes sanarle a menos que estés ahí. Ven, ven, ven a mi casa. Ven conmigo, camina estas 15 millas conmigo de vuelta, ahí a Capernaum, y sana a mi muchacho, a mi pequeño. Está insistiendo en que esas cosas se hagan de acuerdo a lo que él creía. Cristo solamente un sanador, no es Dios. Él no puede sanar a la distancia. Bueno, tenía un poco de fe, no lo olvidemos. Entonces, ¿cómo maneja Cristo esta situación para ayudarle? Para hacerle que piense. Y para que él pueda ejercitar lo que se le podía llamar una fe apropiadora. Lo que se suele llamar así. Y vemos cómo lo hace él. Veamos el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No dice, tu hijo vivirá. Tu hijo está mejor, ya está mejor. Tu hijo ha sido sanado. Eso es lo que quiere decir aquí. Ve a casa. Ve a casa. Yo no puedo ir contigo. No iré contigo. Ve a casa. Ya lo he hecho. He hecho la obra. Tu hijo ha sido sanado. ¡Qué reto para él! Él no va a venir. Él no va a sanarle. No. Le creyó. Creo en él, dijo este hombre. Creo, dijo ese hombre. Él lo ha hecho. Ya ha sanado a mi niño. Él ya está mejor. Voy a volver a casa. Voy a obedecer su mandamiento, su orden. Voy a casa. Voy a confiar en él. Y entonces fue a casa. Y sus siervos estaban confundidos, supongo yo. Pero Señor, ¿no viene? ¿No le has persuadido a venir? Y habrá respondido, le creo. Yo creo lo que dijo, ha sanado a mi niño. Él me ha ordenado que vuelva a casa. Él es Dios. Y cambió ya de parecer. Le ha ayudado a pensar. Él es el Mesías. Confío en Él. He escuchado esas palabras. He escuchado su voz. Tiene que haber sido un camino duro a casa. En ese monte pensando. De repente una voz tal vez venía y le decía. Tu esposa saldrá de casa despedazada, gritando, ha muerto, y no has traído al sanador. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Tal vez pensaba él, pero no, él no estaba pensando así. Creo en lo que me dijo el Mesías, creo en lo que me dijo el Salvador, confío en él, descanso en lo que él me ha dicho. Y así es como tiene que ser con nosotros cuando venimos a Cristo buscando salvación. Hay que decir, Cristo, Señor, perdóname, cámbiame, haz estas cosas de forma dramática, de modo que yo no dude ya más. No, más bien debo creer en Él y debo confiar en Él. Y de forma sincera rindo mi vida a Él y suplico perdón. Y entonces confío en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para poder comprar la salvación por mí y llevar mi pecado, pagar por mi pecado. Ahora voy a confiar en Él. Y eso es lo que debemos decir y debemos obedecerle. Y voy a leer mi Biblia, debo decir, y voy a orar todos los días. Y voy a vivir por su poder porque estoy confiando en Él. Y muy pronto la evidencia vendrá. No de la forma en que tú quieres, con una cosa dramática, pero tendrás una evidencia clara, como le pasó a este hombre, porque hubo un grupo que vino, otros siervos vinieron a encontrarle. Y estaban felices, sonrientes y triunfantes, y gritaban de lo lejos, el muchacho está mejor, el niño está mejor, la fiebre le ha dejado. Y eso confirmó todo en el corazón de ese hombre. Ya no hubo más dudas, todo fue probado, Dios fue probado en su fidelidad, la confianza fue bien establecida y él fue cambiado. Y cuando llegó a casa, los siervos y su esposa y la familia que él tuviera estaban maravillados ante el cambio que vieron en él. Nunca le habían visto con tanta humildad y amabilidad y consideración y diferente. Él tenía un nuevo corazón por completo y toda la casa creyó en Cristo y le buscaron. Entonces podemos ver que Cristo le retó. Podemos ver ese reto y la obra de Dios en su corazón. Y entonces esto le ayudó a ejercitar una fe salvífica y a creer en Cristo. Y así pasa con nosotros. Confía en Él. No te sientas el pulso. Yo ya he sido cambiado, soy diferente. No, confía en Él. Y muy pronto te será evidente. Oh, no perdí el control esta vez. Cuando mi hermano, o mi padre, o mi madre, o mi hijo me provocó. Y yo siempre reaccionaba mal, siempre perdí el control. Pero ahora ya no lo hice, hoy pude mantener el control. Dios me ha ayudado, hay un nuevo corazón en mí. Odio mi pecado, y he resistido mi pecado como nunca lo había podido hacer antes. Y a pesar de que todavía soy un pecador, ahora soy una persona más calmada, más controlado. Y ahora anhelo las cosas espirituales y caminar delante de Cristo y la evidencia cada vez más se acumula. Y tú puedes ver lo que ha hecho por ti, tal como este hombre vio a su hijo que había sido sanado. Y entonces ya tienes certeza, seguridad, toda certeza. Y esto viene de forma gentil y maravillosa. Y ves aquí cómo él obtuvo esta fe apropiadora, que obedeció al Señor. Y creyó lo que él le dijo. Y bueno, queridos amigos, hay otra cosa que quiero decir antes de terminar. Y es una especie de enseñanza semiliteral a partir de lo que vemos aquí. Tal vez tú tengas un hijo o una hija. Muy probablemente que tiene fiebre. Una fiebre terrible. Es una fiebre de estar infatuado con este mundo. O con él mismo o ella misma. O con sus amigos. Amigas. y de repente no quiere a Cristo, no quiere a Dios, no quiere al Señor, porque está encaprichado con el mundo, encaprichado con amigos, amigas, este mundo es todo, o yo soy todo. A esta importancia propia que de repente le llega a las personas, mis amigos lo son todo, no hay nada más que importe, está encaprichada esta hija o hijo, es una fiebre espiritual. Pues ve a Cristo. Ahora, yo no te puedo asegurar que Él sanará la fiebre inmediatamente, así como le pasó al hijo de este hombre. Esta es una ilustración para nosotros, pero a su debido tiempo, Él quitará esa fiebre. Si tú persistes en oración y confías en Él y le miras a Él, queridos amigos, solamente Él puede quitar esa fiebre que de pronto encapricha el alma con las cosas de la carne y del tiempo. Pero Él puede hacerlo. Y tú toma toda oportunidad para hacer una bendición para esa persona que tú amas. Y Cristo quitará esa enfermedad que es para muerte. Entonces, hemos estudiado la recompensa del creyente. Tú debes evangelizar, debes testificar. Debes preocuparte por la obra de Dios. Debes venir, si no lo haces, tienes que venir al culto evangelístico. Y tienes que orar. Y tienes que aprender los razonamientos para poder evangelizar también, para hacer evangelismo. El poder de la testificación del testimonio es formidable. Vimos el ejercicio de la fe y que estas cosas sean de bendición para nosotros, queridos amigos, esta mañana. Y terminemos cantando juntos el himno 440. Himno 440.